Hoy es el 21 de junio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana vamos a estar leyendo de la versión Nueva Biblia Viva. Ayer concluimos el primer libro de Reyes y hoy entramos en el segundo, que prácticamente es una continuación de la historia de Israel y Judá. En este libro vamos a ver los ministerios de Elías y Eliseo. Y vamos a ver pues que se dividió el reino de Israel en Israel al norte y Judá al sur. Vamos a ver cómo caen las dos naciones, Israel y Judá, por abandonar a Dios, y entra los países de Asiria y Babilonia. Algo que siempre podemos aprender es que nuestras acciones tienen consecuencias, y estas naciones sufrieron bastante por su desobediencia. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios de redención, y siempre hay un plan de redención. Entonces vamos a leer los primeros dos capítulos de Segundo de Reyes. Después de la muerte del rey Acab, Moab se declaró independiente y se negó a seguir pagando tributos a Israel. Ocosías, el nuevo rey de Israel, que se había caído de la terraza de su palacio en Samaria y había quedado seriamente herido, envió mensajeros al santuario del dios de Baal Zebub, dios de Ecrón, a preguntar si recuperaría de sus heridas. Pero un ángel del Señor le dijo al profeta Elías: ve al encuentro de los mensajeros que el rey de Samaria ha enviado a Ecrón y pregúntales: ¿es que no hay Dios en Israel que van a preguntarle a Baal Zebub, el dios de Ecrón, si el rey se pondrá bien? Por cuanto el rey Ocosías ha hecho esto, el Señor le dice: no te sanarás, sino que morirás. Cuando Elías le dijo esto a los mensajeros, ellos regresaron inmediatamente ante el rey. ¿Por qué han regresado tan pronto?, les preguntó. Un hombre vino a nosotros, contestaron, y nos dijo que regresáramos ante usted a decirle: ¿por qué envías a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? ¿Es que no hay Dios en Israel? Por haber hecho esto, el Señor le hace saber al rey que no se recuperará de sus heridas, sino que morirá. ¿Quién era aquel individuo?, preguntó el rey. ¿Qué aspecto tenía? Llevaba un abrigo de pelo, le respondieron, y usaba un cinturón ancho de cuero. Era el profeta Elías, exclamó el rey. Entonces envió a un oficial con 50 soldados a arrestarlo. Lo encontraron sentado en la cumbre de una colina. El capitán le dijo: varón de Dios, el rey nos ha mandado a que te llevemos ante él. Pero Elías respondió: si soy yo un varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te destruya junto con tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo sobre ellos y los mató a todos. El rey envió a otro oficial con 50 hombres a que le dijera: varón de Dios, el rey dice que debes bajar inmediatamente. Elías respondió: si soy un varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te destruya a ti con tus 50 hombres. Y nuevamente descendió fuego de Dios y los quemó. Una vez más el rey envió 50 hombres, pero esta vez el oficial se puso de rodillas ante Elías y le rogó: varón de Dios, perdona mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Yo sé que los otros dos oficiales y sus soldados que vinieron antes de nosotros murieron quemados por el fuego que cayó del cielo. Por eso te pido que nos perdones la vida. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías: no temas, ve con él. Y Elías fue ante la presencia del rey. ¿Por qué enviaste mensajeros a consultar acerca de tu enfermedad a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Preguntó Elías. ¿Acaso no hay un dios en Israel a quien consultar? Por cuanto has hecho esto, no te levantarás de esta cama, ciertamente morirás. Ocosías murió de la manera anunciada por Elías, y Joram fue el nuevo rey, porque Ocosías no tenía un hijo que le sucediera en el trono. Esto ocurrió en el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. El resto de la historia de Ocosías y su reinado está registrado en el libro de los reyes de Israel. Capítulo 2. Llegó el día en que el Señor se iba a llevar a Elías al cielo en un torbellino. Elías le dijo a Eliseo cuando salieron de Gilgal, «Quédate aquí, porque el Señor me ha dicho que vaya a Betén». Pero Eliseo le respondió, «Juro por el Señor y por tu vida que no te dejaré». Entonces fueron juntos a Betén. Allí los jóvenes que se preparaban para la labor profética salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a llevarse a tu maestro de tu lado? Cállense, dijo Eliseo, desde luego que lo sé. Poco después Elías dijo a Eliseo, quédate en Betén porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le replicó, juro por el Señor y por tu vida que no te dejaré. Y se fueron juntos a Jericó. Entonces los jóvenes que se preparaban para profeta en Jericó se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor va a llevarse a tu maestro de tu lado? Cállense, les ordenó, por supuesto que lo sé. Luego Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al río Jordán. Pero Eliseo le respondió como antes, juro por el Señor y por tu vida, que no te dejaré. Y partieron juntos y se pararon junto al río Jordán, mientras 50 de los jóvenes profetas miraban desde la distancia. Elías dobló su túnica y golpeó con ella las aguas, y el río se abrió ante ellos, y cruzaron por tierra seca. Cuando llegaron a la otra orilla, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué deseas que te conceda antes de ser llevado arriba? Y Eliseo le respondió, concédeme el doble del poder profético que tú has tenido. ¿Has pedido algo difícil? Respondió Elías, si me ves cuando sea quitado de tu lado, entonces obtendrás lo que has pedido. Pero si no me ves, no te será concedido. Mientras caminaban juntos y conversaban, repentinamente un carro de fuego tirado por caballo de fuego apareció y se puso entre ellos. Y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo, al verlo, gritó, Padre mío, carro de Israel y su guía. Eliseo no volvió a ver a Elías. Luego rascó sus vestidos y los partió en dos. Recogió la túnica de Elías, regresó a la orilla del río Jordán y golpeó las aguas con ella, al tiempo que exclamaba, ¿dónde está el Dios de Elías? Apenas golpeó las aguas, éstas se separaron y Eliseo pudo cruzar el río en seco. Cuando los jóvenes profetas de Jericó vieron lo ocurrido, exclamaron, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y lo saludaron con respeto. Señor, le dijeron, basta con que diga usted una palabra y nuestros mejores corredores, 50 de ellos, buscarán en el desierto a su amo. Quizás el Espíritu del Señor lo ha dejado en alguna montaña o en alguna barranca. No, dijo Eliseo, no se preocupen. Pero ellos siguieron presionándolo hasta que él se sintió molesto y le dijo, muy bien, vayan. 50 de ellos estuvieron buscando a Elías durante 3 días y no lo pudieron encontrar. Eliseo estaba todavía en Jericó cuando regresaron. Les dije que no fueran, los reprendió. Entonces un grupo de ciudadanos notables de Jericó visitaron a Eliseo. Tenemos un problema, le dijeron. Esta ciudad tiene una localización muy hermosa, como puede usted ver, pero el agua es mala y hace que la tierra sea improductiva. Bien, les dijo, tráigame una vasija nueva llena de sal. Ellos hicieron lo que les pidió. Entonces Eliseo se dirigió al manantial que estaba en las afueras de la ciudad y lanzando la sal en el manantial declaró, el Señor ha purificado estas aguas, ya no causarán más muerte ni esterilidad. Y así ocurrió. El agua quedó purificada tal como Eliseo lo dijo. Eliseo salió de Jericó y se dirigió a Betel. En el camino unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse de él. Calvo, sube al cielo, tú también, calvo, sube. Él se dio vuelta y los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, dos osas salieron del bosque y mataron a 42 de ellos. De allí, Eliseo fue al monte Carmelo y luego regresó a Samaria. Hechos 13:42 hasta el 14:7. Al salir de la sinagoga, les pidieron que regresaran a hablarles la siguiente semana, pero muchos judíos y gentiles piadosos que adoraban en la sinagoga, siguieron a Pablo y a Bernabé, y estos les aconsejaron que permanecieran fieles en la gracia que Dios les ofrecía. A la semana siguiente, casi la ciudad entera fue a escucharlos predicar la palabra de Dios, pero cuando los judíos vieron el gentío, llenos de celos, se pusieron a blasfemar y a rebatir las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé valientemente les dijeron, era necesario que las buenas noticias de Dios las conocieran primero ustedes los judíos, pero como las rechazan y se muestran indignos de la vida eterna, no nos queda otro remedio que ofrecérselas a los gentiles. Después de todo, el Señor nos lo ha ordenado. Te he convertido en luz que ilumina a los gentiles y, por lo tanto, les ha de llevar la salvación hasta lo más recóndito del mundo. Al oír esto, los gentiles sintieron una gran alegría y celebraron la palabra del Señor y creyeron los que estaban destinados para obtener la vida eterna. Y el mensaje de Dios se propagó en toda aquella región. Pero un día los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los jefes de la comunidad y persiguieron a Pablo y Bernabé y los expulsaron de la localidad. Ellos se sacudieron entonces el polvo de los pies como señal contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y sus discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Capítulo 14. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía en Iconio y predicaron de tal modo que un gran número de gentiles y judíos creyeron. Pero los judíos incrédulos sembraron mala voluntad entre los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, Pablo y Bernabé permanecieron allí bastante tiempo, predicando abiertamente en el nombre del Señor, quien les concedía el poder de hacer grandes milagros que confirmaban el mensaje de su gracia. La opinión de los habitantes de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros respaldaban a los apóstoles. Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de que los judíos y los gentiles, junto con sus dirigentes, estaban urdiendo un plan para que los atacaran y apedrearan, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia, a las regiones adyacentes, y allí predicaron el Evangelio. Salmo 139. al director musical Salmo de David. Señor, tú me has examinado el corazón y me conoces muy bien. Sabes si me siento o me levanto. Cuando estoy lejos, conoces cada uno de mis pensamientos. Trazas la senda delante de mí y me dices dónde debo descansar. Cada momento sabes dónde estoy, sabes lo que voy a decir antes que lo diga, Señor. Por delante y por detrás me rodeas y colocas tu mano sobre mi cabeza. Conocimiento tan maravilloso está más allá de mi comprensión. Tan grande es que no puedo entenderlo. Jamás podré alejarme de tu espíritu. Jamás podré huir de su presencia. Si me voy al cielo, ahí estás tú. Si desciendo al lugar de los muertos, ahí estás. Si cabalgo en los vientos matutinos y habito en los lejanos océanos, aún allí me guiará tu mano, tu fuerza me sostendrá. Puedo pedirle a las tinieblas que me oculten, y a la luz que me rodea que se haga noche, pero aún en las tinieblas no puedo ocultarme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, para ti son lo mismo las tinieblas que la luz. Tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravilloso es la obra de tus manos, y eso lo sé muy bien. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñados, aunque no existía un solo de ellos. ¡Cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios! Son innumerables. No puedo contarlos. Superan en número a los granos de arena. Y cuando despierto en la mañana, tú todavía estás conmigo. Dios, si solamente destruyera a los malvados, apártense de mi vida, ustedes asesinos. Ellos blasfeman contra ti, tus enemigos toman tu nombre en vano. Señor, ¿no debo odiar a quienes te odian? ¿No detesto a los que te rechazan? Sí, los odio, con un odio implacable, pues tus enemigos son mis enemigos. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame lo que en mí te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. Proverbios 17, versículos 19, 20, 21. Al que le gusta pecar, le gusta pelear. El que abre mucho la boca, busca que se la rompan. El hombre de corazón perverso jamás prospera. El de lengua mentirosa caerá en desgracia. Es doloroso ser el padre de un necio. No hay alegría en ser el padre de un tonto. Salmo 139 es un salmo importante en nuestros días. En la cultura de Estados Unidos, en el pasado hemos hablado de la importancia de una cosmovisión bíblica. Y si no entiende eso, yo tengo disponible una serie de enseñanzas sobre las varias cosmovisiones y cómo ven al mundo. Una de las cosmovisiones es la cosmovisión humanista, que está centrada en el hombre. El hombre es el centro de todo. Y lo que es importante es la felicidad del hombre y la opinión del hombre. Y sus opiniones cambian, y ellos cambian. Por ejemplo, en mi país hay muchos que practican el aborto de un niño en el vientre de su mamá. Y dicen que, bueno, es mi opción. Esa es la cosmovisión humanista, porque depende solamente del ser humano. Y Salmo 139 explica claramente que el niño, antes de su nacimiento en el vientre de su mamá, es conocido por Dios. Dios lo formó. Dios tuvo algo que ver con este niño. Y en la cosmovisión cristiana, o mejor dicho, la cosmovisión bíblica, no cambia de un momento a otro. Siempre respeta la vida de un niño antes de nacimiento y mucha otra cosa. El estudio de las cosmovisiones es muy interesante porque hay varias cosmovisiones, grandes y chiquititas. La cosmovisión islámica, la cosmovisión marxista, humanista, bíblica y otras cosas también. Valdría la pena estudiar esto. Pero yo solamente quería enfatizar que tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, igual que Pablo y Bernabé, que no iban a ceder sus valores para agradar a unos judíos religiosos. Tenemos que estar firmes en lo que dice la Biblia, especialmente en este día, esos días cuando hay mucha presión para ceder los valores cristianos y aceptar los valores de otras cosmovisiones que no siguen la Biblia. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día, una semana nueva. Te damos gracias, Señor, que tu palabra es firme y nos toca estudiar y aceptar y poner en práctica lo que tú dices, no lo que dice todo el mundo. Yo te pido, Señor, por los de esta comunidad que siempre entiendan la cosmovisión bíblica y que la sigan en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre queremos escuchar sus testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida, sus oraciones. Por ejemplo, en mi vida yo tengo testimonios y de lo que Dios ha hecho. A la misma vez tengo muchas oraciones que no han sido contestadas y tenemos que esperar con paciencia. Por eso siempre oramos. Bueno, cualquier oración, testimonio, comentario, hay un número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, el número telefónico 55-41-70-75-22 o a través de la aplicación WhatsApp más 505-81-77-37-08. Disponibles todos los días de Ave Salmos, de Ave Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Buenas tardes, buenas noches, querida familia del DEAB en español. Les habla Patricia desde los Países Bajos. En cuanto a la pregunta que hizo la hermana Nelly el domingo 14 de junio acerca de la porción de Primera de Reyes 13, de por qué el varón de Dios fue rebelde al mandato de Jehová, mi reflexión es que él fue rebelde por su propia concupiscencia. Él fue atraído y seducido para desobedecer el mandato del Señor. Eso pudo ser temor de hombre ante el profeta anciano, querer agradarlo o su inhabilidad para decir no. Aquí hay que saber que el hecho de que una unción ministerial se manifieste no es señal de una vida consagrada y recta delante del Señor. La unción se manifiesta porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por lo que es importante que siempre oremos y le pidamos al Señor que nos examine, que nos escudriñe, que nos guíe por el camino de la verdad. Como dice en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces es una reflexión, hermanos, para guardar siempre nuestros corazones y dejar que el Señor nos examine y nos ilumine. Bueno, Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Un abrazo.